la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Crece la percepción de inseguridad en municipios del área metropolitana. Guadalajara registra su peor nivel. Confirman la instalación de 7 cámaras para fotoinfracciones por exceso de velocidad. Estarán en Lázaro Cárdenas y la carretera a Chapala. Solicita a México la deportación del líder de la red de huachicol fiscal detenido en Argentina. Defiende Sheinbaum a Ebrard, investigado por permitir que su hijo se hospedara medio año en la Embajada de México en Reino Unido. Pronostican altas temperaturas en gran parte del país este fin de semana con la llegada de una nueva onda de calor. Mire, luego de las lluvias intensas registradas en distintas partes del país, una onda de calor provocará altas temperaturas este fin de semana en gran parte de la República. Es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. En estos días se esperan temperaturas de hasta 45 grados Celsius, especialmente en el norte del país. Además, se prevé que el frente frío 46, uno de los últimos de la temporada, afecte con fuertes rachas de viento a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda de calor en México comenzó este jueves y se prevé que afecte por lo menos hasta el próximo fin de semana, es decir, hasta el 3 de mayo. Jalisco, por lo pronto, con clima estable y temperatura cálida. Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 32. Cielo mayormente soleado, sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es ya de 31 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada. Están listas ya las líneas telefónicas para recibir su comunicación, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Lulú Torres y Noemí Larios están al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada hacia el cierre de esta semana, viernes 24 de abril. Muchas gracias por acompañarnos y desde este espacio deseamos que sea el arranque de un extraordinario fin de semana. Y abrimos este espacio informativo planteándole a usted la siguiente pregunta. ¿Qué tan seguro o inseguro se siente aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Con cuánta confianza, con cuánta tranquilidad camina por las calles de la ciudad? ¿Con cuánta confianza, con cuánta tranquilidad se retira, por ejemplo, de una sucursal bancaria? ¿Aborda una unidad del transporte público? ¿Acude a algún centro comercial? En fin, ¿cómo se vive usted en materia de seguridad aquí en nuestra ciudad? Se lo pregunto porque hoy fueron dados a conocer los resultados que periódicamente realiza el INEGI para tomarle el pulso a la ciudadanía en torno a este tema, para saber qué tan seguros o inseguros se sienten en el sitio en el que viven. Y la realidad es que, pues en contraste con lo que de pronto, en un tono triunfalista, festinan las autoridades, los ciudadanos hoy se sienten más inseguros en algunos puntos del área metropolitana. Vamos a revisar con detenimiento estos datos a través del reporte que Edgar Flores Maciel tiene listo para usted. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Excelente viernes para todos. Y mira, preocupante lo que revela hoy la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Una encuesta que se hace de manera trimestral y que hoy se conocen los resultados correspondientes a diciembre de 2025 y con límite a marzo de 2026. Déjeme decirle que 3 municipios metropolitanos de los 5 que miden esta encuesta, pues han salido con un incremento importante en materia de percepción de inseguridad. Es decir, la pregunta tácita es lo que tú has hecho, ¿qué tan seguro se siente usted o tan inseguro se siente usted en la ciudad? Y déjeme contarle que municipios como Guadalajara, Tonalá y Zapopan fueron los 3 de los 5 que, bueno, pues más percepción de inseguridad presentaron en materia de incremento. Si bien es cierto, Zapopan fue el que más tuvo un incremento de 16 puntos porcentuales con relación a la encuesta del año anterior, o de la edición anterior, mejor dicho. Pues también es cierto que Guadalajara, pues hasta el momento, es el municipio metropolitano que más insegura se siente su gente. 9 de cada 10 habitantes de la Perla Tapatía confesaron sentirse inseguros ante esta encuesta del INEGI. El incremento en Guadalajara es de 11 puntos. Pasó de 79.2 a 90.2% de ciudadanos que dicen sentirse inseguros en la ciudad. Y bien es cierto, le reitero, Zapopan mostró un incremento significativo de 16 puntos. Bueno, pues aún con ello, Guadalajara es la ciudad o el municipio metropolitano donde más se siente insegura la gente. Aunado a esto, bueno, pues también está el municipio de Tonalá, que llevó un incremento porcentual de 11.6 puntos con relación a la encuesta anterior. Y le reitero que Zapopan, bueno, pues es el municipio metropolitano que en la última encuesta presenta este incremento más significativo. Pues Guadalajara, la verdad es que no ha podido salir, por lo menos en las últimas encuestas del año pasado y la que va de este, pues en un porcentaje que no ha podido bajar del 7%, es decir, prácticamente se ha mantenido entre 7 y 8 de cada 10 personas que se sienten inseguras en la ciudad. Hablamos con Mariana Fernández, regidora de Morena en el Cabildo Tapatío, y es su oposición evidentemente en el gobierno de Guadalajara, para cuestionar, pues, ¿a qué le atribuyen este incremento tan significativo? Déjeme decirle que los datos son tan relevantes que, bueno, pues la Perla Tapatía, imagínese usted, de todas las ciudades que mide el INEGI, en donde se hace esta encuesta, es la segunda a nivel nacional con mayor percepción de inseguridad. Apenas por debajo, por ejemplo, de Irapuato, que en esta encuesta, bueno, pues presenta un 92.1%. De ahí sigue Guadalajara con 90.2, es decir, la segunda metrópoli a nivel nacional de las que mide el INEGI, donde más se siente insegura la gente. Vamos a escuchar la postura de Mariana Fernández, porque le cuestionamos, pues, ¿a qué se le atribuye todo eso? Inicialmente revela una falla, por supuesto, en estrategia de seguridad, falta de patrullas, falta de 1,000 policías, entre algunos otros tópicos que enseguida le escuchamos de voz de la regidora morenista Mariana Fernández.
Este aumento es de 11 puntos, pero siempre Guadalajara se está manteniendo casi al 80% de percepción de inseguridad, a diferencia de otros municipios vecinos que mantienen cifras mucho mejores que las del propio municipio de Guadalajara. En este trienio del gobierno de Verónica Delgadillo, digamos, la mejor cifra que ha tenido en percepción de inseguridad es un 73%, pero casi siempre se mantiene en el 80%, quiere decir que 8 de cada 10 tapatíos se sienten inseguros en la ciudad. Ahora, con la encuesta publicada el día de hoy, pues ya nos habla que solamente 1 de cada 10 sienten seguridad en el municipio de Guadalajara. Es decir, pues, ¿a qué se lo atribuimos? A muchísimas cosas, al tema de que faltan un montón de patrullas, lo hemos dicho. En hace 2 meses presentamos una iniciativa para que este año, arrancando este presupuesto, se adquieran más de 200 patrullas. Ni siquiera estamos garantizando una patrulla automotora, o sea, una patrulla que tenga motor, porque las patrullas las consideran las bicis, las motos, etcétera. Entonces, ni siquiera garantizamos una patrulla por cada una de las colonias de Guadalajara. Tenemos que adquirir al menos 200 este año, porque también la vida útil de las patrullas es mucho más corta. Hemos hablado de más cámaras para el C5 del municipio de Guadalajara, que no tenemos más de 230 cámaras propias, porque al final de cuentas la mayoría están en el escudo urbano estatal. Hemos dicho también la importancia de la contratación y formación de más policías. Nos faltan más de 1,000 policías en Guadalajara. Entonces, pues no tenemos quien nos cuiden en las calles. Otra de las cosas que hemos criticado y que hemos dicho tiene que haber un cambio en la estrategia de seguridad es dónde está la prioridad de detenciones de la policía de Guadalajara. Tenemos alrededor de 13,000 detenciones al año, pero de estas cifras, 10,000 son por temas administrativos, que el que está tomando en la vía pública, el que tira basura. Entonces, no estamos combatiendo de forma real a la delincuencia, que sí atenta contra la vida y contra el patrimonio de las personas.
Bueno, pues esos son los datos que revela Mariana Fernández. A esto habrá que añadirle una crítica que hace la morenista en torno a la estrategia de seguridad del gobierno de Guadalajara. Y lo escuchó usted, de las 13,000 detenciones anuales que tiene la policía de Guadalajara, 10,000 son únicamente por temas administrativos, es decir, ni siquiera delitos de los que tanto duelen a la sociedad. Y eso, como bien mencionaba Ricardo, pues haría colación a propósito de que el propio gobierno de Jalisco ha presumido en varias ocasiones en las últimas semanas una reducción de hasta el 50%, por ejemplo, en los homicidios dolosos, de acuerdo a cifras, pues, del gobierno estatal, así como también del gobierno federal. Pero también otro dato importante que habrá que añadir es que, mire, llama mucho la atención en esta encuesta que, por ejemplo, Culiacán Sinaloa, que es una ciudad, ya sabe usted, los problemas de inseguridad, de enfrentamientos, asesinatos que tiene, no solo de civiles, sino también de propios elementos de seguridad, pues está por debajo de Guadalajara, con 84.4% de percepción de inseguridad. Guadalajara le gana casi por 6 puntos. Entonces, bueno, pues el tema está complicado. Mariana se refería que el mejor nivel que presumió mucho el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno de Verónica Delgadillo, fue de 73%. Pero la realidad es esa, no ha bajado de 7 de cada 10 y ahora este incremento, bueno, pues ya es algo significativo, uno de los peores números en percepción de seguridad en los últimos años que ha tenido la Perla Tapatía. Y por supuesto que salió a colación otro de los posibles motivos, y lo reconocía también la regidora de oposición, que probablemente tuvo que ver con los hechos del pasado 22 de febrero, la detención del Mencho y toda la ola de violencia que se desató en diferentes puntos, no solo de la zona metropolitana, sino también al interior de Jalisco. Sin embargo, dice Mariana, pues los episodios más fuertes y más violentos, pues ni siquiera fueron en Guadalajara, ocurrieron en Zapopan, y aún con ellos Zapopan, bueno, pues ya escucho usted, se mantiene con 7 de cada 10, pasó sí de 54.7 a 70.8, pero finalmente por debajo todavía de los puntos porcentuales del municipio tapatío. Faltan patrullas, dice Mariana, y otra crítica que hace es el destino que se le da a los recursos públicos, porque lamentó la morenista que pues el gobierno de Verónica Delgadillo destine algo así como 80 millones de pesos anuales al tema de la publicidad y la comunicación, cuando un ahorro significativo en este rubro podía representar una inversión importante para tener más patrullas e incluso apostar por una mejor estrategia de seguridad con más elementos que tanto le hacen falta a la ciudad de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
El reto es importante porque indiscutiblemente algo tienen que hacer las autoridades para cambiar esta percepción, porque bueno, finalmente incide y de manera muy importante en la calidad de vida de la ciudadanía. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, pues ahí tiene usted los resultados de esta encuesta. Hoy, muchos habitantes del área metropolitana se sienten más inseguros. Y en Guadalajara, peor que nunca, 9 de cada 10. La pausa. Bueno, ayer le platicábamos a usted en este espacio acerca del rescate de un mono araña que había sufrido una descarga eléctrica tras tocar cableado en el municipio de Guadalajara. Es uno de estos temas que nos recuerda, que evidencia que hay un asunto muy delicado relacionado con el tráfico ilegal de especies que, por supuesto, no tendrían por qué, ser objeto de estas transacciones. Para platicar en torno al tema y saber cómo está este mono araña, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Luis Alberto Cayo. Usted lo conoce, es el titular de la Unidad de Acopio y Salud Animal del municipio de Tlajomulco. Verdaderos expertos que, bueno, le entran siempre con todo a este tipo de temas. Luis Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ricardo, qué gusto escucharte. Saludos a todas y a todos.
Muchísimas gracias, bienvenido Luis Alberto. Pues platíquenos, ¿cómo está este mono araña? ¿Qué pudieron detectar ustedes y qué seguimiento se le está dando?
Mira, pues ahorita está estable, no podemos decir que está al 100%, está aparentemente normal, tiene ya mejor actitud. Obviamente el primer día, pues después de haberse quedado pegada en los cables, en lo que baja, cae, está en shock, inconsciente, se traslada, se revisa. Pues sí, llegó muy estresada, no sabíamos cuál iba a ser su destino mediáticamente, pero ahorita ya está mucho más tranquila, nos damos cuenta que tiene más preferencia por las mujeres. Entonces nuestro equipo de doctoras, voluntarias, de rotativo, son las que están interactuando con ella para darle de comer, porque pues desafortunadamente, pues nunca, por el tráfico ilegal, nunca les van a dar una dieta balanceada como debe de ser. Están acostumbradas a comer cochinadas, literalmente. Y ella, de todos los productos que le podíamos dar, frutas, verduras, lo primero que nos quiso recibir fue Danonino. Entonces, imagínate, y así el dolor de cabeza, decir, ¿cómo que con este? Y bueno, con eso hemos empezado a hacer que coma más, está más relajada, más tranquila, y estamos esperando que pase la observación, 72 horas por lo menos, para poder programar a hacer estudios de sangre y ver si hay un daño interno a algún órgano por la descarga eléctrica.
¿Se sabe más o menos, Luis Alberto, cuál es la edad de este ejemplar?
Mira, ya mudó los colmillos, estamos hablando que es una subadulta adulta. No está completamente desarrollada, pero ya la podemos considerar una adulta y es una hembra.
Una vez que se realizan los estudios correspondientes y se determine que se encuentra en buenas condiciones, ¿qué futuro le depara?
Okay, aquí nosotros trabajamos de la mano con las autoridades federales, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y se les informó desde el primer momento en que llegó el ejemplar que estaba mono, y ya en colaboración ellos buscan un lugar adecuado para poderlo mandar. Esto puede ser, pues ya no puede ser a su hábitat natural porque no va a poder sobrevivir, es muy difícil que pueda sobrevivir sola, entonces buscan algún zoológico, algún proyecto de conservación, pueden ser muchas opciones, pero ya ellos determinan a dónde se tienen que mandar para que pueda pasar el resto de su vida en cautiverio.
¿Hay algún plazo para que esto ocurra?
No hay un plazo todavía. No es muy fácil a veces encontrar lugares donde puedan recibir un mono. Ellos viven en tropas, así es como se les llama, que es un grupo de monos. Entonces, introducir un ejemplar nuevo a una tropa es complicado. Entonces, tienen que haber muchos movimientos, tiempo para que se empiecen a acostumbrar y poderlos juntar para que se pueda hacer una familia y esté lo más natural posible. Entonces, no hay un plazo definido. Puede ser que esté con nosotros a lo mejor 6 meses, un año o 3 días. No vamos a verlo nosotros.
Luis Alberto, ¿cómo estaba este mono en una colonia del área metropolitana de Guadalajara? ¿Tienen ustedes ya alguna hipótesis, algo que hayan podido recoger de información?
Mira, platicando con el comandante que recibió el servicio, me dice que bajó de una azotea, seguramente escapó de algún patio, quiero pensar, una jaula hechiza por ahí. Sale a la calle, le empiezan a corretear unos perros, su instinto naturalmente va a ser, pues, subir, y desafortunadamente, pues, agarró el tendido de comisión. Afortunadamente son 110 de corriente, lo que, pues, permite que todavía siga vivo el ejemplar. Hubiera sido a lo mejor una media tensión, no habría forma de poderla sacar, y de ahí dicen los rumores y unos videos que estuve viendo que una señora gritó ahí, no me la lastimen, pero realmente no sabemos de qué casa, de qué cuadra. Ella se puede mover sin ningún problema por las azoteas y pudo haber sido de 3 cuadras más adelante. Realmente no. Nosotros pasamos toda esta información a la Procuraduría y ellos se encargan de hacer las investigaciones correspondientes.
¿Es delito la posesión de un ejemplar como este?
Claro que sí. Todos los monos nacionales están protegidos en México. Y no nomás aquí, hay un convenio internacional para la protección de los primates. Y sí, es un delito muy grave el tener la posesión, traslado, venta, todo que tengan que ver tanto con primates, con citácidos, con mucho tipo de especies. Y la verdad, la forma más fácil de conseguir un mono cuando son pequeños es muy lamentable, porque colocan trampas donde la hembra se puede atorar del brazo, puede perder el brazo, o muchos de ellos les dan literalmente un disparo para matar a la hembra y poder retirar el monito pequeño y poder saciar este tráfico ilegal.
¿Qué tan delicado y extendido está este delito en México?
Mucho. Es un delito federal y muchas veces tienen que pasar por procesos, incluso en el Código Penal Federal vienen marcadas las unidades de multa, incluso muchas veces no alcanzan alguna fianza, por así decirlo, y sí puede llegar a haber una detención de muchos años, 9, 10, 11 años.
Digo, sé que lo penal, bueno, no es ámbito de la competencia de la unidad de acopio, pero ¿has sabido, Luis Alberto, de gente que esté encarcelada aquí en Jalisco por esto, o es un delito que queda en la impunidad?
Sí, hemos tenido casos de personas que llegan a tener cárcel, no nomás, porque muchas veces es la acumulación de todos los delitos. No es lo mismo que la señora de, no sé, un ejemplo, ¿no? La señora de 80 años que tenga un perico, que a lo mejor es un delito menor y puede con una fianza salir y ir a firmar los sábados, a una persona que ya está acopiando, vendiendo, distribuyendo, eso ya aumenta los delitos, y es cuando el Código Penal, pues, es más rudo todavía.
Totalmente. Pues, Luis Alberto, muchísimas gracias por estos minutos, por el seguimiento en torno al tema. Siempre el reconocimiento al trabajo que realizan en la unidad que encabezas, que es pues una chamba que ayuda a proteger a nuestra fauna, no solamente del área metropolitana. Entiendo que le entran parejo, pues, prácticamente a todos los casos en Jalisco.
Pues la idea es tratar de apoyar y tener sembrar nuestra semillita en la conservación de las especies, que sabemos que no hay límites para ellas, no hay regiones, de aquí no es un municipio, aquí es otro, porque al final es un beneficio para todos.
Totalmente, así que nuevamente gracias, y como siempre, el reconocimiento y la felicitación por su trabajo. Luis Alberto, un abrazo.
Gracias, igualmente. Buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Luis Alberto Cayo es el titular de la Unidad de Acopio y Salud Animal del municipio de Tlajomulco, platicando con usted acerca de las condiciones de este mono araña, una hembra que afortunadamente sobrevive a esta descarga eléctrica y que ahí vaya en su proceso de recuperación, en espera aún, claro, de algunos análisis para determinar de bien a bien exactamente cómo se encuentra, pero por lo menos está siendo ya alimentada y se encuentra en condiciones estables, aún no dada de alta, pero estable, dice Luis Alberto Cayo. Bueno, vamos en punto de la 1:00 p.m. al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar en torno a otros temas. Entre estos, ¿qué ha pasado con la calidad del agua que llega a miles de casas aquí en el área metropolitana? ¿Contaminada o no contaminada? Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Crece la percepción de inseguridad en municipios del área metropolitana. Guadalajara registra su peor nivel. Confirma la instalación de 7 cámaras para fotoinfracciones por exceso de velocidad. Estarán en Lázaro Cárdenas y la carretera a Chapala. Solicita México la deportación del líder de la red de huachicol fiscal detenido en Argentina. Defiende Sheinbaum a Ebrard, investigado por permitir que su hijo se hospedara medio año en la Embajada de México en Reino Unido. Pronostican altas temperaturas en gran parte del país este fin de semana con la llegada de una nueva onda de calor. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 31 grados Celsius. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Hace apenas algunos minutos el Grupo Aeroportuario del Pacífico informaba que debido a una posible manifestación de conductores de plataforma y grupos de taxistas, le recomiendan a sus usuarios salir con anticipación y tomar precauciones para su llegada o salida de esta terminal aérea. Para platicar en torno a este tema, saber si sí o no y qué está ocurriendo en este momento, esta tarde le damos la bienvenida en este espacio a don Jesús Salazar. Él es integrante de la Asociación Taxistas Unidos de Jalisco. Don Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, un placer, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
Ricardo, a sus órdenes, don Jesús.
Digo, perdón, Ricardo.
Sí,
Ricardo.
No pasa nada. Oiga, platíqueme, están repitiendo la dosis de ayer. Ayer entiendo que también salieron a las calles de Guadalajara. ¿Hoy qué está pasando?
Bien, mira, sí, estamos repitiendo de cierta manera, pero ahora la intención, de hecho ya vamos avanzando aquí por la calzada Independencia, acabamos de salir de Plaza de Toros con rumbo hacia el aeropuerto. El tema, y bueno, son 4 contingentes. El más nutrido, nos están informando, es el que viene saliendo de Expo Guadalajara. Hay otro contingente que está en el Álamo, prácticamente enfrente de Expo Ganadera, y otros compañeros que están saliendo del Estadio Akron. Todos, o los 4 contingentes, nos estamos dirigiendo en este momento con rumbo hacia el aeropuerto. ¿Cuál es la molestia? Ayer, precisamente, a varios compañeros del sector taxi, de los taxistas, nos retiraron alrededor de entre 18 y 20 unidades Guardia Nacional. Esto porque argumentan que no podemos llevar pasaje. Y a la salida, después de haber dejado nuestro pasaje, a la salida nos retiraron las unidades. Nos dieron cédula de infracción y pues obviamente es la molestia. De hecho, en este retiro de unidades hay algunas unidades que son también taxis, pero de algunos municipios.
Don Jesús, ¿cuántos trabajadores del volante están participando en esta movilización?
No tengo el dato exacto, pero la intención es que también se vayan sumando en el trayecto. Queremos llegar al aeropuerto alrededor de los 300-350 compañeros o más. Tenemos un grupo en el cual estamos monitoreando, somos alrededor de 750 compañeros en este grupo, los cuales pues por sus actividades, y lo entendemos, van a irse sumando en el trayecto. Ya estamos aquí monitoreando todo y pues ahí vienen sumándose poco a poco hacia el destino del aeropuerto.
Esta caravana, estas movilizaciones, ¿implicarán el cierre de vialidades o van solamente por un carril?
Vamos por un carril, los que venimos por la calzada, sin entorpecer, por supuesto, el tráfico. Lo que menos queremos es afectar a la ciudadanía. Lamentamos lo que está ocurriendo. Seguramente llegando al aeropuerto pues va a haber afectaciones, pero definitivamente pues la Guardia Nacional tiene que actuar en consecuencia.
¿Qué?
No es posible que nos estén con esta cacería de brujas y a los taxis.
¿Qué tienen contemplado una vez que lleguen al aeropuerto? ¿Van a cerrar los ingresos? ¿Van a ingresar al estacionamiento? ¿Qué van a hacer?
Sí, vamos a estar cerrando intermitentemente el ingreso y la salida del aeropuerto.
¿Durante cuántas horas?
La intención... ¿Perdón?
¿Durante cuántas horas?
Las horas las vamos a definir ahí dirigentes de los grupos que estamos dirigiéndonos hacia allá. Es decir, estamos acordando que tentativamente podemos estarnos retirando hasta las 6-7 de la tarde.
¿Qué esperan que ocurra una vez que lleguen ahí? ¿Qué tipo de respuesta o de reacción de parte de quién?
Lo que estamos pidiendo son, en dos partes. La primera y más importante, solicitarle a Guardia Nacional la libertad de los vehículos que retuvo ayer, que mandó al corralón, sin el cobro de la cédula de infracción, o sea, que anule esa cédula de infracción. Y obviamente que no estemos pagando la grúa que se utilizó precisamente para el traslado de estos vehículos. Y por supuesto que no siga con esta cacería de brujas. Ese es en el sentido de Guardia Nacional. Pero tenemos la evidencia que también dentro del aeropuerto estuvieron auxiliando transporte público, es decir, la Dirección de Supervisión al Transporte Público, cuyo director es Isaías Ebenezer. No tiene absolutamente nada que hacer transporte público en una zona federal. ¿Qué estaban haciendo? Desconocemos, pero están los videos y están las imágenes de que los operativos o transporte público, policía de transporte público, policía vial, estaban en el aeropuerto también haciendo esa gestión de retiro de unidades.
¿Y cuánto cuesta la multa?
Alrededor de 12,000 pesos, si mal no recuerdo. Déjeme, aquí tengo el dato exacto. Es el artículo 2766 de la Ley de Caminos y Puentes Federales, que es alrededor de 500 sumas.
Ahora, ¿cómo lee don Jesús esto que está ocurriendo? ¿Tiene o no algo que ver con el Mundial, o por qué de pronto comenzó este acoso en contra de ustedes?
Mire, nosotros estamos pensando que no quiere tanto los gobiernos municipales y estatales pues que nosotros prestemos el servicio. Ya no hablemos ni siquiera de las plataformas. Digo, porque ya hay una inversión de 20 millones que anunció el Ejecutivo para que los vehículos que prestan servicio a través de plataforma tengan un espacio especial para que llegue el usuario, que así lo decida y puedan tomar la plataforma o el servicio de plataforma en ese lugar. Pero no se vale que definitivamente nos eviten a nosotros llevar el pasaje. Si lo que quiere el gobierno federal, en este caso Guardia Nacional, es que nosotros no llevemos y ellos poner algún servicio especial para que los días de mundial lleven a los turistas hacia el aeropuerto después de que termine el mundial, tampoco lo queremos permitir. O sea, si no vamos a llevar nosotros pasajes al aeropuerto y nos lo van a estar prohibiendo, pues entonces también estamos en nuestro derecho de exigir que ellos no traigan hacia Guadalajara. Y pues le cerramos lo que sea necesario, las vialidades, porque pues no hay entendimiento con ellos, ¿verdad?
Justo en ese sentido, la siguiente pregunta, don Jesús. ¿Qué va a pasar después de la manifestación del día de hoy si no hay una respuesta favorable por parte de la Guardia Nacional ni del gobierno de Jalisco?
Bueno, la primer parte, como lo decía, es que atienda Guardia Nacional. El segundo, obviamente, buscar una mesa de trabajo con el Ejecutivo y con Secretaría de Transporte, en este caso con el licenciado Diego Monraz, para que sean los interlocutores hacia el Ejecutivo Federal, también para que atiendan esta situación. Desafortunadamente, en estos últimos años, en donde ya están las plataformas muy, ahora sí, posicionadas, al sector del taxi lo están dejando abandonado. Nosotros somos el sector concesionado. Nosotros somos los que hemos estado aquí siempre, es decir, el que tiene primero en tiempo es primero en derecho, pero ahora parece que somos los últimos. Pero obviamente necesitamos que el Ejecutivo Estatal sea el interlocutor nuestro hacia el gobierno federal para que toda esta cacería de brujas se acabe. Pero además, necesitamos también esa mesa de trabajo para tener las reglas bien claras entre la competencia, entre las plataformas y los taxistas. ¿Por qué? Porque incluso ya lo vimos con la manifestación de los de plataforma. Estamos inconformes nosotros también con el tema de los vehículos antiguos que están trabajando en plataforma. Ese no era el origen de las plataformas. Hay vehículos 2008 hasta el 2015. Bueno, taxis ya no hay 2008. Esa es una. Dos, las tarifas que se están manejando en las plataformas son de verdad irrisorias. Estos son de hambre, por no decirlo de otra manera. Y por supuesto esto genera una competencia desleal. ¿Por qué? Pues porque al final del día el usuario piensa que ese es un precio justo, pero no. La batallamos los compañeros taxistas. ¿Por qué? Pues porque no estamos teniendo el pasaje que normalmente veníamos teniendo. Entonces sí solicitaríamos al Ejecutivo que tenga la rectoría de los vehículos que se tienen o que pueden trabajar en plataforma, las tarifas, que saquen de trabajar de las plataformas vehículos antiguos, y además hay vehículos que están trabajando con placas de otros estados aquí en Jalisco en plataforma. También eso no puede ser procedente.
Muy bien. Para ir cerrando la idea, don Jesús, se le pide a la Guardia Nacional que cesen estos operativos, que ustedes tengan la posibilidad de dejar pasaje, tal vez no recogerlo, pero sí dejarlo por lo menos en la puerta del aeropuerto.
Claro, digo, es muy justo que, por ejemplo, nosotros llevemos el pasaje hacia el aeropuerto y que no podamos traer pasaje, lo entendemos. Es una situación de respeto, así como a nosotros en su momento no nos gustaba que de Guadalajara se llevaran el pasaje hacia el aeropuerto. Quizás quienes tengan mi edad pues recordarán, había una base ahí en Enrique Díaz de León y España, en la Colonia Moderna, en donde estaban taxis del aeropuerto, llegaba el usuario y de ahí se llevaban al aeropuerto, y nosotros pusimos obviamente esa queja para que esa estación o ese sitio de taxis del aeropuerto saliera de esa zona. Yo creo que ellos tendrán su necesidad de que nosotros no traigamos pasaje, lo asumimos, pero el que nosotros lleguemos al aeropuerto a dejar pasaje, ¿por qué no?
Bien, pues por lo pronto, don Jesús, muchas gracias. Para sintetizarlo, cuatro contingentes: uno sale de Expo Guadalajara, el otro del Álamo, Plaza de Toros, el Estadio Guadalajara o el Estadio Akron, con destino todos al aeropuerto, en donde una vez llegando a la terminal aérea van a bloquear de manera intermitente el ingreso y la salida.
Es correcto.
Bien, pues nuevamente, don Jesús, muchas gracias por la información. Seguimos de cerca el desarrollo de esta caravana.
Gracias, hasta luego, buena tarde.
Gracias y hasta pronto. Jesús Salazar es integrante de la Asociación Taxistas Unidos de Jalisco, platicando con usted acerca de pues esta protesta desde estos cuatro puntos del área metropolitana que indiscutiblemente van a generar afectaciones viales y que además, sobre todo para quienes van al aeropuerto, implica un impacto, sobre todo porque van a estar cerrando los ingresos a la terminal aérea, para que usted, si tiene un vuelo, lo considere, recalcule sus tiempos, porque pues ahí está esta protesta en contra del acoso del que dicen son objeto por parte de la Guardia Nacional. Ayer les recogieron entre 18 y 20 unidades que están pidiendo, entre otras cosas, su inmediata liberación y además frenar esto que consideran pues un exceso, un abuso de parte del gobierno federal, y cuestionan también qué están haciendo en territorio federal autoridades estatales si no tienen ningún tipo de competencia. Una explicación que también es importante conocer por parte del gobierno de Jalisco. ¿Qué estaban haciendo ahí? Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Vámonos a más información que desde ayer, sin duda, ha llamado poderosamente la atención. Y me refiero a la captura del contraalmirante de la Secretaría de Marina Armada de México, Fernando Farías Lagunas. Él permanecía prófugo de la justicia desde agosto del año pasado. Está acusado de formar parte de una red de corrupción relacionada con el huachicol fiscal. Fue detenido este jueves en Buenos Aires, Argentina, con fines de extradición, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes federales. Por supuesto que él está haciendo lo que está a su alcance para tratar de quedarse en Argentina. México, de entrada, está pidiendo su deportación, pero si eso no camina, pediría en todo caso una extradición. Estamos hablando del segundo mando de alto rango de la Marina, que es detenido por su presunta participación en esta red de tráfico de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos. Esto ocurre tras la detención en septiembre de su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, junto con una decena de funcionarios que presuntamente protegían el ingreso de combustible ilegal al país mediante esquemas de simulación de importaciones. ¿Qué ha pasado en torno al tema y qué dicen en Palacio Nacional? Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sin embargo, seguimos hablando de mandos medios. No se habla del almirante, secretario, exsecretario en el sexenio pasado, Rafael Ojeda, que además era el tío de estos dos personajes a los que haces referencia. No se hace mención de quien estaría al frente de las aduanas, porque hay que recordar que también las Fuerzas Armadas manejan las aduanas. Entonces todo esto pues es un tema muy escabroso, que empieza por capturar estos mandos medios. Este que estaba prófugo y que se fue a Argentina, resulta que entró con documentos falsos y por tanto el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está pidiendo su deportación. Vamos a ver cómo se porta el gobierno argentino y si los deporta, pero en cualquier otro país, cuando entras con documentos falsos, lo primero es o te llevan preso o te deportan de inmediato. No creo, en situaciones normales, no habría necesidad de pedirle extradición, pero dice la presidenta Sheinbaum que de cualquier manera ellos en el gobierno de la República están listos para ello.
El día de ayer, a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido, está en este momento en Argentina, y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina. Entonces está solicitando la deportación, y en caso de que no fuera así, pues ya se establecería las condiciones de extradición. Pero estamos esperando pues que haya deportación, dado que entró de manera ilegal a Argentina.
Hay que recalcar también, o lo recalcó por lo menos la presidenta Sheinbaum, que a raíz de esta captura, la de su hermano, de la fuga de este personaje y de la captura de otros, la detención de otros, y de este y de la aseguramiento de un buque en el que venían miles y miles de litros de combustibles, pues es que ha continuado la investigación y se han detenido o se ha desmantelado esta red de corrupción, que incluye factureras y empresas expendedoras de combustible. Entonces, pues sí, era una gran red, o es una gran red. No sabemos realmente si han quedado desarticulados o si ya no se sigue llevando a cabo estas acciones delictivas de huachicol fiscal, pero el hecho es que todo ocurrió durante mucho tiempo y aparentemente no se habían dado cuenta. Bueno, se dieron cuenta a principios de ese sexenio y ahora los están deteniendo. Mi reporte, Ricardo.
Que un negocio así, que un tema así, decía en su momento el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podría ocurrir sin el consentimiento, o por lo menos el conocimiento, del presidente en turno.
Sí, y empezando por su conocimiento, porque él Por eso decía yo al principio que solamente van dos medios y se olvidan de los que están arriba. Mínimamente tendrían que ser, ya seamos amables, convocados a comparecer, a emitir alguna opinión acerca de lo que ocurrió durante este periodo, tanto el ex secretario de Marina como el ex presidente de la República, por lo menos para que digan si de verdad estaban o no estaban enterados, porque sobre todo en el caso del secretario de Marina, el que sus dos sobrinos estuvieran metidos en esto hace pues evidentemente que uno sospeche que él también estaba involucrado o que lo estaban haciendo por lo menos con su consentimiento.
Arturo, te agradezco mucho la información, te mando un abrazo, feliz fin de semana y por aquí estamos al pendiente.
Igualmente, abrazote, magnífico fin de semana y nos escuchamos
el próximo lunes. Gracias, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Eugenio Ayala, quien nos pide que repitamos la información relacionada con estas protestas encabezadas por trabajadores del volante, taxistas, y los puntos de donde van a salir. Bueno, ya salieron y eso está ocurriendo ya justo en este momento, Eugenio. Salieron contingentes de la zona de Expo Guadalajara, salieron también de la zona del Álamo, de la Plaza de Toros y del Estadio Akron, todos en este momento con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tratan, dicen, de provocar la menor molestia y el menor impacto a la vialidad en la ciudad, pero pues sabemos de cierto que eso es prácticamente imposible. Y no se pierda de vista que una vez llegando al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, van a cerrar el ingreso y van a cerrar también la salida, cuando menos de manera intermitente. Eso es lo que advierten Taxistas Unidos de Jalisco, para que usted lo tenga en cuenta. Gracias también a Agustín Barbosa por su comunicación, dice sobre este tema. No dejar entrar a la competencia al aeropuerto es un monopolio. Se supone que eso pues terminaría siendo corrupción. Dice la señora Alma Rosa, me uno a los taxistas y también a su manifestación. No es justo lo que están haciendo con los taxistas los federales si solamente están dejando el pasaje. Tenía que ser el gobierno federal. No se vale, qué injusticia por parte de la Guardia Nacional, comenta la señora Alma Rosa. Gracias por su comunicación. Sobre este mismo tema, puntualiza el señor Olivares, las 500 sumas, habla de prácticamente 50,000 pesos el monto de la multa que estarían teniendo que pagar los propietarios de estos 18, 20 taxis que ayer les recogió la Guardia Nacional, y dicen los taxistas, sin ningún tipo de justificación. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, así es, buenas tardes, vámonos con la información deportiva. La delegación mexicana obtuvo el día de hoy 2 medallas durante la tercera etapa de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se lleva a cabo en Malasia. Yareli Acevedo otra vez brilló, ganó plata en la prueba de eliminación después de que consiguió 540 puntos y solo se quedó por debajo de la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se llevó el oro. Es además la cuarta presea de Acevedo en mundiales este año. La otra presea que hoy fue ganada por México de bronce, lograda por el equipo femenil de velocidad después de vencer a Polonia. Daniela Gagiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno integraron el equipo nacional. Y bueno, apenas con una semana de actividades, es decir, arrancó la Olimpiada Nacional hace exactamente una semana. Y bueno, Jalisco ya cuenta con una nueva marca en la Olimpiada Nacional 2026. Gracias al récord de medallas de oro ganadas en el ciclismo de pista, la delegación jalisciense suma 31 medallas en primer lugar y superó las 30 logradas en la edición pasada. Jalisco también lidera el medallero general del evento con total de 151 preseas, de las cuales 60 son de oro, 45 de plata y 46 de bronce. Y ojo, los del CODE ya le sacan al segundo lugar, que es Nuevo León, 81 preseas de ventaja en total. En el deporte blanco, el tenis, el español Carlos Alcaraz sigue lesionado y anunció hoy la baja de otro torneo importante, y es que anunció que no jugará Roland Garros debido a que pues presenta otra vez una lesión en la muñeca derecha y por eso se va a perder este segundo Grand Slam del año. Una molestia que también lo dejará fuera del Master 1000 de Roma. La baja fue confirmada tanto por el sitio oficial de Roland Garros como también por la ATP. El popular Gran Premio de Turquía que se corre en el circuito de Estambul PA regresará al calendario de la Fórmula 1 en 2027, lo que significa que la Fórmula 1 ya tiene preparadas dos nuevas carreras para compensar la salida del Gran Premio de Barcelona y de Países Bajos, que no formarán parte del calendario de la próxima temporada. Son el otro es Portugal, que se confirma, o se confirmó mejor dicho, el pasado mes de diciembre. El calendario, tal y como está previsto, contará con 24 carreras. Pero se sabe que están viendo otras opciones a futuro, como podría ser la de Tailandia. Bien, la UEFA impuso una sanción histórica, por llamarlo de esa manera, al futbolista argentino Gianluca Prestiani, tras ser señalado de haberle dicho palabras racistas al delantero brasileño Vinicius Junior. Dicho incidente se presentó durante el partido que disputó el Real Madrid ante Benfica, correspondiente a los playoffs de la Champions. En la imagen se observa el momento en el cual el futbolista, es decir, Prestiani, se tapa la boca y discute o algo le grita a Vinicius. De inmediato, el futbolista del equipo blanco, el brasileño, corrió con el árbitro para quejarse, para señalarle que le había dicho macaco. La UEFA indica que eso fue tomado como una conducta discriminatoria, por lo cual se lleva como sanción 3 juegos directos y en caso de rescindir será castigado otros 3 partidos. Y bueno, en este momento hay actividad en el plano internacional. Está iniciando hace unos minutos el partido entre el Betis y el Real Madrid. Y también en Italia, Nápoles ya le gana 1-0 al Cremonese. Actividad de estas fechas de fin de semana en Italia y en España. Y hoy inicia la jornada número 17 de la Liga MX, que es la última de la fase regular, con un partido entre clubes eliminados. En el estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe al Querétaro a las 9 de la noche. Mientras que para el día de mañana juegan los equipos tapatíos. Atlas visita al América. Mientras que Chivas recibe a los Xolos con el equipo de Tijuana. Es su última llamada para ir a la liguilla. Escuchemos lo que dice al respecto el portero Toño Rodríguez de los Xolos, luego de que finalizaron entrenamientos y ya vuelan a Guadalajara el día de hoy.
Bueno, es una plaza complicada, ¿no? Es el líder. Sabemos que es un equipo que anda jugando muy bien, que tiene buenos futbolistas, que está bien dirigido, pero bueno, al final nos la tenemos que jugar. Nosotros, más allá de ver otros resultados, primero tenemos que hacer lo nuestro, porque hoy en día no estamos en puestos de liguilla, entonces dependemos de ciertos resultados. Al final del día nosotros tenemos que hacer lo nuestro y ya después a las 9 de la noche o el domingo temprano vemos dónde acabamos.
Toño, se habla muchísimo que el fútbol mexicano no es tanto cómo empiezas el torneo, sino cómo lo cierras, sobre todo en esta cuestión de liguilla. Están cerca, si bien tienen que ganar en contra de Chivas, ¿qué tan importante es para ustedes tener este cierre tan importante del torneo?
Oh, bueno, mucho, sobre todo porque el arranque fue duro, ¿eh? fue difícil, nos costó, fueron momentos complicados, momentos que no gustaban, ¿no? Pero bueno, qué bueno que se está cerrando así. Hay que seguir dándole para adelante y bueno, queda un partido más, vamos a ver para qué nos alcanza.
Ahí lo que menciona Toño Rodríguez. Por cierto, Katia Itzel García será la silbante para este partido del día de mañana en el Estadio Akron. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Y vamos a más temas que tienen que ver con la vialidad, con la movilidad aquí en nuestra ciudad. Y me refiero a un anuncio que confirma la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que da cuenta del comienzo, ya pronto, de la instalación y puesta en marcha de los primeros 7 nuevos dispositivos de fotomultas en puntos estratégicos del área metropolitana de Guadalajara. Hace algunas semanas, seguramente usted recordará, le platicábamos que se hacía una inversión importante para instalar más de estos radares en distintos puntos de la ciudad y quedaba como tema pendiente saber a partir de cuándo y exactamente en dónde estarían. Bueno, ya el día de hoy se confirma que se van a instalar los primeros 7. estarán ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas. Ahí van a poner 3. Y en la carretera Chapala, ahí van a poner 4 en el tramo que va de Periférico, Charlie, de Periférico al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esto lo informó el administrador general de esta agencia, Antonio Martín del Campo, y el objetivo, dicen en esta agencia, es que estén listos antes de la Copa del Mundo. 4 en carretera Chapala y 3 en Lázaro Cárdenas, que estarán instalando en las siguientes semanas, más un proceso claro de balizamiento para alertar a la ciudadanía, y en 3 o 4 semanas a partir de ese balizamiento estarían ya operando estas cámaras. Damos vuelta a la página para saludar ahora en este espacio a María González. Usted la conoce, ella es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, un instituto que sigue muy de cerca, entre otros temas, el de la calidad del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que ha sido, sin duda, uno de los talones de Aquiles de esta administración y probablemente una de las crisis que se quede ya como un estigma de los actuales gobiernos. La pregunta sigue sobre la mesa. ¿Qué tipo de agua es la que está llegando a las casas del área metropolitana de Guadalajara? María, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ricardo, muchas gracias, buenas tardes.
María, platíquenos, entiendo que, bueno, ustedes en el seguimiento de este tema, entre otras acciones, pues se dieron a la tarea de hacer una medición de la calidad del agua, que al día de hoy, por parte del gobierno, pues no nos han podido decir qué. Ellos dicen que no es peligrosa, pero tampoco aseguran que pueda beberse. ¿Ustedes qué lograron documentar?
Sí, bueno, nosotros logramos documentar en las campañas de El CIAPA que queremos agua para la vida y no para el negocio. En primer lugar, en solo un mes recibimos 642 denuncias de más de 60 colonias de los 4 municipios principalmente afectados por el agua sucia, que es Guadalajara en primer lugar, Zapopan en segundo, luego Tonalá y finalmente Tlaquepaque. En estas 642 denuncias, el principal problema sigue siendo el agua sucia y los impactos a la salud. La gente nos está reportando ya impactos a la salud que tienen que ver con problemas en la piel, con problemas oculares, problemas estomacales, problemas respiratorios, caída de pelo, entre otras problemáticas relacionadas, desde luego, a la calidad del agua. Y por ello es que buscamos una alianza con el ITESO y también con la Red de Monitores del Valle y la organización Resistencia Civil por el Valle para empezar un monitoreo ciudadano del agua. Es decir, como el CIAPA no está transparentando los estudios que se están haciendo, entonces, pues desafortunadamente las personas tienen que empezar a hacer el análisis del agua que llega a su casa. Eso se puede hacer a través de una propuesta que se llama monitoreo o análisis comunitario. ¿Qué encontramos? Se hicieron 42 muestras en 3 momentos. Esas 42 muestras corresponden a 26 colonias. Estas 26 colonias están repartidas en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, y lo que encontramos es muy preocupante. Encontramos en estas 42 muestras presencia, o sea, uno de los hallazgos fundamentales es que no encontramos cloro residual en el agua. Y este, digamos, pues es un dato muy alarmante porque pues es una de las sustancias básicas en cualquier proceso de tratamiento o de potabilización de agua para consumo humano o agua potable que tiene que hacer un organismo operador. Encontramos contaminantes químicos como fluoruros, plomo, aluminio, nitratos, hierro, y mercurio. Es decir, encontramos por un lado pues que no hay cloración, por lo menos en estas 42 muestras no había cloración, y también en estas 42 muestras hay presencia de sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, Y finalmente también en estas 42 muestras se encontró presencia de estas 42, en dos muestras encontramos presencia de E. coli.
A partir de este diagnóstico y esta radiografía que levantan, María, ¿qué concluyen respecto a lo que está ocurriendo en el CIAPA y en las plantas potabilizadoras? O sea, ¿no cloran porque no le echan por tacaños o qué está pasando?
Bueno, lo que estamos encontrando es que, por supuesto, que el agua que está llegando al CIAPA no es segura y, pues, por supuesto, está prohibida, ¿no?, para el consumo humano. Sin embargo, también es agua que, pues, usamos en nuestros hogares para lavar alimentos, para lavar los trastes, para bañarnos, etcétera. Y eso también es riesgoso, ¿no?, porque estamos encontrando presencia de metales pesados y de contaminación bacteriológica. Por lo tanto, esta es una evidencia clara de que el problema no está resuelto, a pesar de que se ha cambiado una dirección en el CIAPA, y nosotros seguimos insistiendo, y por eso también estas evidencias en las declaraciones de alertas sanitarias zonificadas. Estamos hablando, si sumamos las colonias, ¿no?, estamos hablando de casi 90 colonias en toda el área metropolitana de Guadalajara, de estos cuatro municipios, y que están completamente pues extendidas, ¿no? O sea, podemos encontrar colonias con condiciones económicas de mediana a alta, pero también colonias más marginadas, es decir, hay un problema pues generalizado. Esto lo que nos está indicando, sí, es que hay deficiencias en la potabilización, pero no solo en la potabilización, sino también hay una mezcla, ¿no?, de agua residual con agua que viene más de procesos industriales.
¿Y esto se explica con el tema este de la infraestructura vieja, o es porque no están, digamos, las plantas operando como tienen que operar?
Nosotros consideramos que es una mezcla de problemáticas, pero que, digamos, ya llegamos como a los límites, ¿no? Y que en este momento este programa debe ser el más importante, el de atender la calidad del agua y declarar alertas sanitarias. ¿Qué significa? Significa tomar medidas, ¿no?, para efectivamente hacer los análisis de manera profunda en los lugares de origen de donde viene el agua, pero también en los lugares de la potabilización y ya en los lugares finales de disposición. Por lo tanto, nosotros también el día de ayer dimos a conocer una propuesta, una primera propuesta del CIAPA que queremos, y esta primera propuesta es importante, la vamos a hacer llegar la próxima semana de manera oficial al CIAPA en el evento este que van a tener. Y esta propuesta tiene tres etapas. La primera es atender la emergencia, y ahí es calidad de agua, salud y la participación social. Ahí estamos proponiendo un plan de alrededor de 10 puntos que tienen que ver justo con esto que ahorita estamos denunciando de los contaminantes de estas muestras que encontramos, que es un primer muestreo, pero que los resultados, digamos, son muy contundentes y muy significativos. Las segundas dos etapas, le estamos llamando la segunda etapa, que sea estructural, con efecto dominó, es decir, que se modifiquen cosas en el organismo que puedan ser de fondo y mover otras, como la corrupción y la democratización del CIAPA. Y la tercera etapa le estamos llamando la modernización tecnológica del CIAPA. Pero empezar atendiendo la emergencia con un plan de corto y mediano plazo.
María, cuando de pronto las autoridades, de manera reiterada, desde hace semanas han dicho, si bien es cierto el agua no es para beber, ni aquí ni en ninguna parte, pero es un agua segura, ¿nos mintieron?
Bueno, la primera cosa que quisiéramos decir es que si el derecho humano al agua es que recibamos agua potable, y potable significa que la podamos beber. Entonces, las autoridades no pueden justificar eso y están incumpliendo el derecho humano al agua. Lo segundo es que el agua no es segura, la gente sigue denunciando, el agua sigue saliendo sucia y en estos muestreos estamos encontrando contaminación bacteriológica y metales pesados. Con las herramientas, con los instrumentos de la sociedad civil. Esto es muy importante porque es la ciudadanía está generando sus propios datos y aquí lo que estamos conformando también es la red de monitores metropolitanos vecinales de calidad de agua.
Entonces,
o sea, estas muestras, estos estudios los vamos a multiplicar. Son los primeros 42 estudios, pero los resultados son, digamos, muy contundentes, muy preocupantes, pero vamos a seguir haciendo el muestreo ciudadano.
Y entonces, María, cuando nos dicen esto desde el gobierno, ¿es porque ellos no hicieron sus estudios o porque están ocultando la información?
Bueno, no están transparentando la información. Se está pidiendo que se transparente los estudios y que no solamente se transparente la contaminación bacteriológica, porque el propio CIAPA en algunos estudios del año pasado, que son oficiales y que están en su web, sí aparece también algunos muestreos con E. coli. Pero nosotros estamos pidiendo que tienen que transparentar estudios, se tienen que hacer nuevos estudios, y estos estudios no solamente tienen que ser para ver si hay E. coli o no, sino también para metales pesados.
Plomo, aluminio, plomo, aluminio, magnesio, sustancias tóxicas que detectaron. Déjeme preguntarle algo, María. ¿Cuándo levantaron ustedes estas muestras?
Nosotros levantamos estas muestras del 22 de abril a la fecha.
Hace dos días.
En tres momentos. Tenemos más o menos un mes haciendo este muestreo.
Prácticamente un mes. ¿Fue antes o después de que arrancara el tema este del saneamiento de tanques y todo? Porque van a decir, bueno, sí, pero ya lo limpiamos, ya no pasa nada.
No, fue antes y después, porque el último muestreo lo hicimos el domingo pasado. Y ahí ya había una serie de tanques que han limpiado, es decir, ese mantenimiento que se está dando, pues es un mantenimiento que se tiene que hacer de manera sistemática, pero no significa que con ese mantenimiento las cosas se van a solucionar. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer llegar a las autoridades de salud, a las autoridades del agua y al CIAPA esta evidencia. Y bueno, como te digo, esta red metropolitana de monitores vecinales de agua va a continuar haciendo estudios. La próxima semana se seguirán haciendo muestreos.
Sí.
Y vamos a robustecer pues la evidencia.
Bien.
La gente tiene que generar sus propios datos y esto es muy, muy importante.
Muy, me queda prácticamente 30 segundos para despedirnos. María, ¿ya tienen ustedes un primer acercamiento con el CIAPA? Prometió su nuevo director mucha apertura. ¿Ya ocurrió?
Nosotros vamos a estar en el evento el próximo lunes. Ajá. Ahí vamos a hacer la entrega de esta propuesta y ahí vamos a hacer también la entrega de estas evidencias. Y ahí empezaremos, si hay como condiciones, una comunicación y exigencia más directa.
Muy bien, pues María, le agradezco como siempre mucho su apertura con este medio. Gracias por ayudarnos a conocer los resultados de este preocupante análisis que realizaron y le deseamos, por supuesto, un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Ricardo. Saludos.
Gracias. María González es la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, compartiendo con usted qué arrojó el levantamiento de todas estas muestras, el análisis de 42 muestras de agua en por lo menos 24 colonias de distintos puntos de la ciudad. No encontraron cloro. Nos dicen que cloran el agua y este estudio no lo encontró. Y nos dicen que encontraron pues temas preocupantes como el plomo, el aluminio, el mercurio, y nos dicen que es seguro el agua, imagínense. Nos vamos, gracias, feliz fin de semana.